Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, Mol, bona vesprada. Tres municipios de la Marina Alta figuran como finalistas entre los 30 pueblos más bonitos de la Comunidad Valenciana. Se trata de Denia, Benissa y Teulada Moraira. Si quieren elegir entre alguno de ellos, solo tienen que descargarse la app España Turismo, entrar en ella y votar por alguno de estos tres municipios. Pero también tenemos otros titulares de portada que nos hacen mirar hacia viviendas turísticas o también ese maratón de donación de sangre en Denia, esa cita que tenemos todos mañana. Comenzamos titulares con Alba Albor.
En el pleno de este jueves de Denia se eleva a aprobación la moción para declarar la ciudad zona tensionada. Esta medida que busca, tras la moratoria del Ayuntamiento de Denia en relación con las viviendas de uso turístico. Y esta redacción informativa ha recogido la opinión de CEDMA sobre esta suspensión cautelar. Escuchamos a Miguel Agüelles.
Estamos confundiendo la utilización de esas viviendas de uso turístico con la falta de viviendas para larga estancia con la ley de arrendamientos urbanos y lo estamos confundiendo mal, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra y, en principio, la falta de viviendas para larga temporada por la ley de arrendamientos urbanos, si no hay más, es porque hay un problema real de seguridad jurídica a los propietarios para que pongan en alquiler esas viviendas que, según el informe, son bastantes, que hay vacías en Denia.
Y nueva edición mañana miércoles del maratón de donación de sangre organizado por el Ayuntamiento de Denia y el Centro de Transfusión de Alicante en el Centro Social, en horario matinal y vespertino. Con este motivo ha visitado nuestro primer café el concejal de Salud Pública, Rafa Carrió. Desde el Centro de Transfusión se incide en la necesidad de estas 650 donaciones al día para poder seguir el ritmo habitual. Y la ONG Calpina Visios Sense Fronteres, que coordina Isabel Signes, vuelve esta semana a Kenia para emprender una nueva campaña de prevención y tratamiento de la ceguera. En esta ocasión, el equipo médico se desplazará a la provincia de Samburu, en el norte del país. Esta ONG lleva visitando Kenia desde 2011, al menos una vez al año, con este propósito. Y el próximo 5 de octubre, la plaza de la iglesia de Xavia se llenará de música y alegría con la celebración del 30 aniversario de la Tuna de Xavia. El acto contará con la participación de diversas agrupaciones de toda España, subrayando el carácter nacional de la celebración y reforzando la importancia de la Tuna para la cultura musical local y nacional. Y los días 4 y 5 de octubre llega la segunda edición de Persianes Ambart en els Poblets, de la mano de la Fundación Balearia, l'Ajuntament dels Poblets y la Asociación Art Amb. En esta edición, una treintena de artistas valencianos y de las Islas Baleares participarán mostrando su arte en la calle Sant Josep y en la Plaza del Castell.
Completamos con los deportes, titulares a estas horas. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nos pondremos el traje de neopreno para hablarles de natación, de esa décima edición de la Vuelta al Peñán d'Ifac celebrada y que tuvo como vencedora a Francisco José Herbás. También hablaremos, y mucho, de fútbol sala, de la derrota del Calpe Futsal en tercera división, del triunfo del equipo del Pai del Fontanería Fernández Luna en categoría preferente juvenil y también del debut con victoria en primera regional del equipo del Club de Fútbol Sala Vianense Restaurante Mena.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
En el pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Denia de este jueves se eleva a aprobación la moción para que la Generalitat Valenciana declare al municipio zona tensionada con el objetivo de poder regular los alquileres. Esta medida se busca por parte del equipo de gobierno PSPB Compromís después de esa moratoria aprobada por el propio pleno de la Corporación en relación con las viviendas de uso turístico en base al estudio de la Universidad de Alacant. Y esta redacción informativa ha recogido la opinión del Cercle Empresarial de la Marina Alta sobre esta suspensión cautelar disfrutar durante un año de la emisión de certificados de compatibilidad para este tipo de viviendas. Miguel Agulles, expresidente y vocal de la Junta Directiva.
En principio, aunque el número de viviendas turísticas que hay en el casco urbano sobre el total de las viviendas turísticas regladas de 5.000 representan solo un 14% del total de Denia, nos parece bien a los efectos de hacer un estudio pormenorizado del tema y solucionar a medio plazo y dar solución a este tema. Por lo tanto, en principio, desde el Círculo de Empresarios, esta moratoria nos parece bien, siempre y cuando adelantemos en este año en el que dura la moratoria las soluciones a aportar a lo que es el problema en el casco urbano.
El representante empresarial también considera que se está confundiendo la utilización de la vivienda de uso turístico con la falta de vivienda para larga estancia y puntualiza que si de estas últimas no hay más, se debe a un problema de seguridad jurídica para los propietarios e incide en que si existiera dicha seguridad jurídica, Denia tiene suficiente vivienda para alquilar para larga estancia.
Bueno, en principio se hizo un comentario de que hay, según el estudio que elabora la Universidad de Alicante, que no pongo en duda en absoluto, que hay muchas viviendas vacías que se podrían utilizar por gente que viene a trabajar a Denia, que necesitan esa vivienda con unos precios adecuados, pero en principio volvemos un poco a lo mismo. Si existiera una seguridad jurídica al propietario para alquiler de viviendas, yo creo que en Denia hay suficientes viviendas para alquilar para larga estancia sin problemas.
Agulles hace hincapié en que las viviendas turísticas tienen un papel económico fundamental en la oferta turística de nuestra comarca.
Debemos de tener en cuenta que viviendas turísticas ahora mismo dadas de alta en turismo están en el entorno de las 5.000, que esas viviendas turísticas juegan un papel económico fundamental en lo que es la oferta turística de Denia. Hay que tener en cuenta que se habla de que si el millón de turistas que tenemos a lo largo de un año, más o menos el alojamiento en viviendas turísticas es del 30% de ese total, y que los recursos que se aportan en el alojamiento desde esas viviendas turísticas, si Denia ingresa, según el informe de la universidad, en el entorno de los 500 millones de euros al año, emanan de ocupaciones de turistas alojados en viviendas turísticas más que en hoteles y más que por la utilización de las viviendas de propietarios por vecinos, por amigos o por la utilización de las viviendas de esos propietarios para ellos mismos.
Y en cuanto a las viviendas ilegales, uno de los caballos de batalla frente a los que lidian desde CEDMA.
El tema de la vivienda ilegal, hay que meterse de lleno. En este decreto que se ha aprobado por la Consellería hace poco, intenta trasladar, si los ayuntamientos la aceptan, el tema de inspecciones a los propios ayuntamientos. Vamos a ver cómo se actúa, si acepta el Ayuntamiento de Denia o no esa posibilidad de control, con el objeto de que esas viviendas ilegales pasen a la legalidad turística o se conviertan en viviendas para uso en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Cambiamos totalmente de tercio porque con motivo de la nueva edición mañana del Maratón de Donación de Sangre en Denia, organizada por el Ayuntamiento y el Centro de Transfusión de Alicante, hemos recibido esta mañana nuestro primer café, la visita del concejal de Salud Pública y vicealcalde, Rafa Carrió.
Así es, Miguel.
Así es, Miriam, y además Denia FM va a estar en conexión en directo toda la mañana desde el Centro Social para vivir en primera persona este maratón de donación de sangre. Y como has comentado, Rafa Carrió nos ha visitado esta mañana, vicealcalde y concejal de Salud Pública de Denia, y ha compartido los detalles sobre este evento y la importancia de donar sangre. Este es el horario en que pueden hacer su donación.
Comencem a les 10 menos quart, 9:45, fins a la 1:30, i després de 5 menos quart, a les 16:45, fins a les 8:30, a les 20:30. Seran dos períodes per a que la gent puga, no? Donar, per a que, o sigui, facilitar que qualsevol persona treballi a l'hora que treballi pugui anar a fer aquesta donació, no? Tan important.
I ho fem en el centre social, com sempre.
El centre social, correcte.
El objetivo principal es aumentar las reservas de sangre en el municipio, especialmente para garantizar que los hospitales puedan atender urgencias y tratamientos. Según Carrió ha indicado, se necesitan alrededor de 650 donaciones diarias en la zona para cubrir las necesidades.
Cuando uno pasa situaciones de este tipo, has dado cuenta de la necesidad, ¿no? En este caso, que fa falta la sangre. La sangre es un producto que no se puede fabricar. Por tanto, son importantísimas las donaciones. Cuando tú fas una donación, dona vida. És un acte altruista, és a dir, no costa res, però és importantíssim. I fijeu-se, està al voltant de 650 donacions o polsetes, perquè ens entenguem, que fa falta cada dia en el nostre territori per a complementar o per cobrir les necessitats dels hospitals. És a dir, fa falta. I crec que en general som tots solidaris, però jo faig una crida perquè és importantíssim tindre aquests bancs de sang per a situacions com la meva, sí.
La donación es segura y supervisada por profesionales, dura menos de 10 minutos y los participantes recibirán un desayuno saludable al final. Para participar solo es necesario cumplir con estos requisitos.
Però sí, jo ara fa un temps, perquè jo fa... Ara farà 8 anys, en novembre, que vaig tindre el problema de cor, i, bueno, prenc Sintron i tinc més de 65, per tant, tinc restringit el poder donar, però sí que anime, perquè sabeu, anime a tota la gent, no?, que puga, perquè és, sabeu que és des 18 a 65, si tens més de 65 i bona salut també pots fer-ho, et deixen, i que peses més de 50 quilos, i jo peso més de 50 quilos, però bueno.
Y bueno, vamos a estar, como bien has dicho, Alba, mañana en este maratón de donación de sangre, pero tenemos otra cita en la que también nuestros micrófonos van a volver a estar un año más, este fin de semana con esa séptima edición de DNA.
Sí, y de hecho, el chef con 3 estrellas Michelin, Quique da Costa, nos ha contado más sorpresas que van a pasar este fin de semana en el DNA. Ha estado en estos micrófonos hoy en DNA FM y ha contado más detalles sobre esta séptima edición que se celebrará, como bien dices, 28 y 29 de septiembre en el Paseo de la Marineta Casiana. Durante su entrevista, Da Costa ha compartido la importancia de este evento gastronómico que se ha consolidado como un referente a nivel nacional.
Bueno, hay miles de personas, cientos de personas que hacen posible que el DNA no solamente haya nacido, sino que se haya consolidado y, sobre todo, y yo creo que lo más importante, que casi se está, podríamos decir, ¿no?, emancipando un poco incluso del padre para poder ser un producto, y es un producto en patrimonio del pueblo, y es el pueblo, la gente, ¿no? Al final es la que hace que las cosas tengan realmente valor, sean vigentes en el tiempo, que cojan un calado y, sobre todo, que se sienta que es un patrimonio.
El chef ha indicado que el DNA Festival de este año rinde homenaje a la huerta mediterránea y a los agricultores de la Marina Alta, destacando la calidad de las materias primas que definen la gastronomía de nuestra zona. Además, Da Costa ha dado ciertas recomendaciones para este fin de semana, como es el caso del parking disponible para aquellos que quieran acudir al evento.
Hay habilitado algunas zonas de parking alrededor, desde el principio la Marineta Casiana y demás. Evidentemente, yo concibo todo esto paseando, o sea, haciendo un paseo desde Denia tranquilamente. Estamos en la Marineta Casiana, que es el principio de las rotas, y considero que es una mejor manera de ir. Luego hay trenes, del Trenet y todo este tipo de cosas que tenemos habilitadas para facilitar. Lo digo porque al final va a haber momentos del día donde a lo mejor se colapsa un poco la posibilidad de aparcar muy muy cerca del propio paseo. Por lo tanto, mejor dejar el coche en cualquier parking habilitado y que están en la página web del propio DNA Festival o en sus redes sociales, y ahí vas a tener toda la información.
Durante la entrevista, el chef ha explicado los productos que podremos encontrar este año y cuál va a ser el ambiente que vamos a vivir este fin de semana.
¿Vivirlo? Bueno, pues con ese mismo ejercicio de responsabilidad que se viene haciendo todos los años, de balance, de querer vivir la experiencia del DNA, compartiendo, aprendiendo, aprendiendo, probando, aprendiendo, preguntando a todos los personas que están con sus productos singulares expuestos, ¿no? Desde vegetales, ¿no? Personas que colaboran con la organización.
Y Gent de Denia denuncia la mala imagen y la peligrosidad que suponen las cajas y los cables en las fachadas de los edificios de la ciudad. En un primer momento han centrado su mirada en la calle Marqués de Campo por ser la principal arteria de la ciudad. Una calle, señalan, referente turística y emblemática, pero que indican estas cajas y cables antiestéticos y peligrosos afean esta calle principal y su conjunto de fachadas. Motivo por el cual desde Gent de Denia solicitan al equipo de gobierno que realice una serie de labores. Por ejemplo, ahora que se están ejecutando las obras del solar del antiguo ambulatorio, que se entierren esos cables y no queden colgando como guirnaldas anunciadoras de la Navidad. También debería estudiarse, a juicio de Gent de Denia, cómo evitar la peligrosidad y lo antiestético de la infinidad de cajas y cables al descubierto que infestan las fachadas, como por ejemplo proponen instalar canaletas decorativas todas uniformes y también realizar los cruces de calles de forma enterrada, dejando, indican, una ciudad más limpia de cables. Mario Vidal, portavoz del grupo municipal Gent de Denia.
Sabemos que a veces es complicado, pero al menos los cables que van por fachada en la calle Campos, buscar un sistema estético de una canaleta que los disimulase, los protegiese y diese un poco más de encanto a nuestra ciudad. En el caso de los cruces de calles, sí que habría que plantearse a corto plazo el soterrarlos.
En un primer momento han centrado su mirada, como decimos, en la principal arteria dianense, en la calle Marqués de Campo, aunque reconocen que esta es una problemática que atañe a otros puntos de la ciudad.
La verdad es que no solamente está la calle Campos, está toda Denia. Gent de Denia llevamos más de 5 años, incluso más de 7, reivindicando la peligrosidad de estos cables y cajas por las fachadas, y entonces sí que nos gustaría que, lo hemos reivindicado muchas veces, que cada vez que se haga un proyecto se tenga en cuenta el soterramiento de esas líneas.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y como comentábamos en nuestra portada, tres municipios de la Marina Alta, Denia, Benissa y Teulada Moraira, son candidatas a convertirse como uno de los 30 pueblos más bonitos de la Comunidad Valenciana. Nos centramos en uno de ellos, Alba.
Sí, concretamente en Teulada Moreira. Nos vamos a ir hasta el sur porque es uno de estos 30 finalistas del pueblo más bonito de la Comunidad Valenciana. El proceso es complicado, te lo voy a ir contando. Antes escuchamos a Verónica Martínez, concejala de Turismo.
Pues la verdad es que estamos muy contentos de que Teulada Moreira haya sido seleccionada como uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad Valenciana, y que de los más de 500 municipios, ¿no?, que tiene nuestra Comunidad Valenciana, pues que Teulada Moraira haya sido finalista, pues bueno, esto nos alegra muchísimo y la verdad es que es uno que te voy a decir yo, que soy de Teulada Moraira, que te voy a decir yo de mi pueblo. La verdad es que para mí es el más bonito, pero bueno, que los demás también lo vean y los demás nos lo digan, pues aún te alegra más.
A partir de hoy, los residentes y también los visitantes pueden votar a través de la app España Turismo hasta el 6 de octubre.
Para votar hay que descargarse una aplicación, que es la de España Turismo, que es una aplicación gratuita, bien sea en el Apple o en el Play Google de Android, y entonces ahí se descarga la aplicación. No hay que registrarse ni nada, simplemente hay una imagen que pone el pueblo más bonito de la Comunidad Valenciana, ¿no? Votación del pueblo más bonito de la Comunidad Valenciana. Pinchar ahí y luego seleccionar Teulada, darle like, darle ese dedito, que es tanto hacemos normalmente cuando entramos a las redes sociales, y votar.
Este concurso, en su primera edición, destaca tanto la belleza de los cascos históricos como los entornos naturales de los pueblos. Te decía que atenta, Miriam, porque una vez superada esta primera fase relacionada con la Comunidad Valenciana, los cuatro más votados competirán a nivel nacional por el título del pueblo más bonito de España.
A toda la comarca y a nivel nacional también, es decir, porque es verdad que, bueno, tras esta temporada estival que hemos tenido, pues hemos visto que mucha gente de otras comunidades autónomas también nos visita y también está aquí en Entrada Moraira y nos elige, ¿no?, para pasar aquí sus vacaciones y disfrutar. Por tanto, hacer pues una invitación, un llamamiento a todos para que entren, que es muy sencillo descargarse la app y votar, a ver si podemos conseguir, ¿no?, que Dorada Moraira sea el pueblo más bonito, que a mi parecer ya lo es, pero bueno, pues ese reconocimiento pues nos alegraría mucho.
Pues a ver si alguno de los tres de nuestros municipios que son finalistas, Alba, pues llega a esa final a nivel nacional. Crucemos los dedos.
De hecho, no solamente los vamos a cruzar, sino que le vamos a dar al dedito y vamos a votar.
También, como ha dicho, hay que darle al like, ¿eh?
Eso es.
Recordamos, Denia Benissa y Teulada Moraira. Pues ya que estamos en el sur, aquí nos detenemos un poco más para hablar de una noticia solidaria, porque la ONG calpina Visios Sense Fronteres, que coordina Isabel Signes, vuelve esta semana a Kenia para emprender una nueva campaña de prevención y tratamiento de la ceguera. Esta ONG lleva visitando Kenia desde el año 2011, al menos una vez al año, con el objetivo de realizar intervenciones de cataratas y en ocasiones con la finalidad de formar al personal oftalmológico de la zona. En esta ocasión, el equipo médico, formado por 4 oftalmólogos, 3 enfermeras, 2 optometristas y 1 voluntaria, se desplazarán a la provincia de Samburu, al norte del país. La coordinadora, Isabel Signes, ya se desplazará a la zona a partir de este viernes porque está invitada como conferenciante por la Universidad de Kakamega y aprovechará para cerrar todos los preparativos porque la expedición partirá la próxima semana. Está previsto que realicen sus intervenciones quirúrgicas entre el 7 y el 11 de octubre. Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Calp también colabora con Visión Sense Fronteres en sus acciones solidarias. Y otra acción, esta es cultural, porque los días 4 y 5 de octubre llega la segunda edición de Persianes a Mart en Els Poblets. Este proyecto pretende transformar las calles del municipio en una galería de arte al aire libre donde las tradicionales persianas mediterráneas se convierten en lienzos para lucir el arte mediterráneo. Esta iniciativa nació el año pasado de la mano de la Fundació Balearia, l'Ajuntament dels Poblets y la Associació Art and B. Tiene como objetivo impulsar este evento cultural anual que utilice el arte como herramienta de transformación social que propicie el diálogo a través de la creatividad y que se arraigue en el territorio. En esta edición, una treintena de artistas valencianos y de las Islas Baleares van a participar mostrando su arte en la Plaza del Castell y en la calle Sant Josep. El alcalde dels Poblets, Josep Lluís Mas, señala que incluso, visto el éxito de esta iniciativa, han pasado de 14 a 29 artistas, la Conselleria de Turismo ha incluït a la localitat entre els llocs a visitar.
Poblets, per la idiosincràsia que té, és un poble amb caixes, amb cases baixetes d'una sola planta i entonces la persiana que protegeix l'entrada de la porta és un element prou habitual en la vivenda, en el casc antic. Aleshores, mitjançant la Fundació Baleària va sortir la idea, vam estar parlant de per què no interveníem les persianes. L'any passat va ser la primera edició, vam fer 14 persianes i vist l'èxit i el reconeixement que ha tingut i on ha arribat, és més, vull incidir en que la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Turisme, ens ha clavat dins del directori de llocs a visitar. Aleshores, estem molt il·lusionats i enguany es celebra la segona edició, som 29 artistes i la veritat que tots artistes en un gran nivell.
Mas recuerda que la primera edició, el any passat, fue una apuesta arriesgada, però la prueba del éxito es que ya hay vecinos que quieren que se intervenga por todo el pueblo.
L'any passat va ser una aposta arriscada perquè ningú dels que estàvem mai inclosos en el projecte sabíem com anava a reaccionar la gent. Vam buscar una plaça peatonal, que estava peatonal, que era la plaça del Castell, i vam anar preguntant a persones de confiança, diguem, mira, volem fer això, els van mostrar alguns dissenys i la gent ho va acceptar. Van buscar, van fer una intervenció. 14 no era molt gran, però per la zona que es anava a intervindre, la veritat que cobria prou d'espai. La prova de l'èxit ha sigut que la gent ara vol que fem en tot el poble i demanen la nostra persiana quan? I tenim peticions i ara hem decidit traslladar la intervenció de l'any passat, va ser, diguem, en la plaça del Castell, on anem una altra carrera, al carrer Sant Josep, concluirem plaça del Castell amb 4 o 5 persianes que ens van quedar l'any passat i la majoria, les 20 i pico, van totes al carrer Sant Josep. A banda de que hi ha gent que encara vol que l'any que ve intervinguem en el seu carrer, però bé, poc a poc.
Por cierto, otra de las particularidades que indica más sobre esta iniciativa es que los vecinos pueden interactuar con los artistas.
Convidem a la gent a veure com s'intervenixen les persianes, perquè també un valor añadit d'aquesta intervenció és que poden interactuar amb l'artista i el per què d'aquest dibuix, perquè no és només per un dibuix perquè sí, té la història de la façana, parlen amb els veïns perquè que es conten la seva història i va basat tot en això. És una activitat molt bonica, tant per la gent del poble com la de fora, que dona a conèixer els poblets, pot gaudir del nostre poble, un casc urbà, en veritat, ben mantingut i guapet.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Autocristian en Denia, partida Madrigueres Sub 4 y en Javia, calle Roma 9, nave 1.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 65 65
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 65 65 96 578 65 65.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Javier Zamora, que ha venido hoy con el bañador puesto. Tampoco hace tanto calor ya, ¿eh, Javier?
No, te equivocas. Llevo el traje de neopreno.
Ah, vale.
Sí, porque muchos de los participantes en la 10ª edición de la Vuelta al Peñón Difal de Natación, que se vivió el domingo, pues estuvieron utilizándolo. Y es que las condiciones del mar fueron realmente inmejorables. Se hizo una mañana espléndida, el mar en total calma, no soplaba viento, y eso permitió que los 670 nadadores participantes disfrutasen, como digo, de una gran matinal nadadora. El vencedor, Francisco José Hervás, era el auténtico favorito y cumplió a la perfección llevándose el título, en este caso el primero, en la clasificación absoluta. En mujeres la mejor fue Leire García, pero quizá también lo mejor fue que todos pudieron disfrutar, que se vivió una gran matinal. Y bueno, pues siempre hablamos de los primeros, pero yo creo que también es justo hablar en esta ocasión de quién fue la última que cruzó la línea de meta. Pues bien, fue Eugenia Markov, que finalizó esta travesía en 2 horas y 8 minutos. El tiempo del vencedor, de Francisco José Hervás, fue de 49.07 y el tiempo de la vencedora, Leire García, fue de 56.05. Esplendorosa fue la organización. El Real Club Náutico Calpe ha vuelto a demostrar estar a la altura de las circunstancias y cada vez que llega un evento de estas características, pues lo cumple a la perfección. Dejamos el mundo de la natación, nos vamos a hablarles de fútbol sala porque en Calpe las cosas no van nada bien para Calpe Futsal en la tercera división, en ese grupo decimoquinto. Caía derrotado en casa 3-5 frente al Futsal Ibi tras la segunda jornada. El equipo de la Villa del Peñón está en la zona baja de la clasificación, mientras en Liga Preferente Juvenil el Paidor Fontanería Fernández Luna está todo lo contrario, liderando el grupo único tras vencer en la segunda jornada aquí en el partido disputado en el pabellón municipal de Denia Atlético Movedre por 8-2, una victoria que les permite, como hemos dicho, ser los líderes al sumar 6 puntos, vamos, 2 victorias en los 2 partidos que han disputado. Y también le fue bien el estreno en primera regional al Dianense, que marcó una goleada al Racing San Juan por 5-11, destacando Juanos con 4 goles, Carlos Ibargen, que marcaba 3 también, y el debutante Jorge Bustos, que anotaba otros 3 goles.
Llegamos así a las 2 de la tarde, lo vamos a hacer con la información actualizada con los compañeros de Radio Nacional de España. Y a partir de las 4, el Club de la Tarde con Pepa Ginestar y Kevin Carrió. No pueden perdérselo. Hasta mañana. Muy buenas tardes.